No nos ha quedado otra en estos últimos años que ponernos al día con algunos aspectos científicos a cuenta de la crisis sanitaria tan grave que hemos vivido con la pandemia del coronavirus. Digo que no nos ha quedado otra porque es lógico que haya saltado a lo que era de interés general el conocimiento sobre cómo funciona una pandemia, cómo actúa un virus e incluso cómo actúa la ciencia que le persigue, es decir, cómo son esos mecanismos de investigación para intentar abordar un problema que tenía tantas aristas como desde luego las ha tenido y las sigue teniendo la pandemia del coronavirus, porque todavía nos cuesta ponerle punto final general, digamos. Bueno, pues efectivamente el mundo de la epidemiología cada vez ha ido en estos últimos meses consiguiendo más interés por parte de toda la ciudadanía, que seguimos pues desde luego de cerca sus avances y también la confianza y el conocimiento acerca de cómo los profesionales pues van haciendo frente no solamente a lo que ha sido esta pandemia, sino también a la forma de abordar cómo van a ser las venideras, porque no pocos expertos pues indican que así va a ser, ¿no? Que probablemente nos enfrentemos a nuevas enfermedades y a nuevos virus en los últimos años. En estos días se está celebrando la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Es en Donostia y arrancaba, bueno, con diferentes temas que nos parecen interesante abordar y que algunas veces durante la pandemia se han puesto sobre la mesa y no hemos terminado de completar bien cuál es la relación, ¿no?, entre la salud y otros aspectos como, por ejemplo, el cambio climático, la salud urbana o, por ejemplo, las desigualdades sociales. Al principio de la pandemia, por ejemplo, algunos decían, ¿no?, que era un virus muy democrático porque actuaba sobre todos de igual manera y, sin embargo, poco a poco hemos visto que la forma de abordarla o de aportar las soluciones pues para nada ha sido igual en todo el planeta. Bueno, son asuntos interesantes. También, por ejemplo, se va a hablar de la salud mental, de los que podemos mencionar, ¿eh?, algunos de sus puntos con Jesús Ibarlucea, que es el presidente del comité organizador de este congreso, de la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno,
muchos aspectos que se van a abordar de algo que es verdad que da la sensación de que la propia pandemia nos ha quedado solamente en lo circunscrito a la salud, sino que al final ha tenido efectos en muchos, muchos aspectos de nuestra vida y que, bueno, algunos de ellos se van a abordar, ¿no?, en este encuentro.
Sin duda. Algo como una pandemia no es una cuestión que afecta solo a la salud de las personas, de la población, no tiene mayores implicaciones. No existe nada, ni ahora, y sospecho que tampoco hace mil años, que tuviera un impacto tan importante en un sector, puede ser en este caso la salud, y no impacte el resto de los sectores. Vivimos en un sistema y de forma sistemática lo que afecta a uno de los componentes afecta al resto de los componentes. Esto de todas formas es teoría ya del libro de hace décadas, ¿no? Quiere decir que lo que afecta a la economía afecta a la salud. De hecho, el informe canadiense ya de los años 70 del siglo pasado, cuyo responsable fue el ministro de Salud, el señor Lalonde, que define cuáles son los componentes de la salud, de tener a la población en condiciones saludables, no de cuáles son las causas de la enfermedad. Y cuando se habla de las causas de la salud, la mayoría de las causas de la salud no tienen que ver con los servicios sanitarios, sino tienen que ver con lo que aportan los hábitos de vida, con algunos aspectos de la genética, con lo que tiene que ver con las exposiciones ambientales y, en definitiva, con nuestras conductas. Esos son los elementos que van a favorecer más nuestra salud. ¿Qué es lo que hace el cambio climático? Y me extiendo y me cortas porque si no, no termino nunca.
Sí, sí, te iba a preguntar precisamente por el cambio climático, que tiene un impacto, parece que cada vez más conocido, ¿no?, y más comprobado en la salud, porque los otros ya los conocíamos desde hace mucho tiempo, la alimentación o el ejercicio físico, ¿no? Pero ha llegado ahora, el cambio climático se pone sobre la mesa y también está teniendo un impacto importante en nuestro cuerpo.
Claro, el cambio climático afecta a las condiciones ambientales de donde vivimos, pero cuando el cambio climático es un hecho y cuando tiene efectos importantes, incluso muy importantes, severos, y más severos en algunas zonas que en otras, puede promover cuestiones como pueden ser desplazamientos demográficos o disminución de recursos hídricos y, por tanto, disminución de recursos en términos de alimentos y, por tanto, necesidades de adaptar las ciudades o los lugares donde se va a recibir o las poblaciones que se van a desplazar o adecuar tantas y tantas infraestructuras y tantos servicios. Por lo tanto, afecta a la salud el cambio climático y lo afecta a todos los sectores productivos, a todos los ecosistemas, a la economía, etc., etc., etc. Si a eso le sumamos conflictos internacionales, conflictos bélicos, etc., pues nos encontramos en una situación un poco ya de todos los días. Pero bueno, por intentar salir de ese tema, decir que sí, las partes o los elementos o las acciones o los impactos importantes están relacionados, unos afectan a otros y estos desgraciadamente no están presentes o no han aparecido en escena para sacar lo mejor de o hacernos más fácil nuestra vida y hacerla más saludable, sino para actuar en el sentido contrario. De todas formas, esto no es nada nuevo, ya lo sabíamos la población general, en mayor o menor medida, pero fundamentalmente ya lo sabían los profesionales y más fundamentalmente y con mayor responsabilidad ya lo sabían todas las administraciones, desde las más cercanas al sujeto hasta las más elevadas o más internacionales.
Sí, decía al principio que es verdad que hemos estado muy pendientes, ¿no?, de cualquier avance en investigación con respecto a los virus. Parece que hay también cierta concienciación con respecto a que pueda haber nuevas, no sé si pandemias parecidas, pero bueno, sí, nuevos virus, ¿no?, que puedan saltar de algún animal al humano en las próximas décadas. No sé si puede haber también un impacto entre una relación entre la crisis climática y posibles futuros virus. Lo digo porque a veces hemos escuchado, ¿no?, que el descongelamiento de algunas zonas del planeta que hasta ahora pues estaban siempre congeladas todo el año, el permafrost, ¿no?, que le llaman, puede hacer que aparezcan, ¿no?, nuevas potenciales amenazas, digamos, en cuanto a enfermedades en el ser humano.
Bueno, entre lo que es posible, que son posibles muchas cosas, y lo que puede ser ciencia ficción, seguro que en alguno de esos lugares nos encontramos. Pero es obvio que todo lo que vaya a afectar el cambio climático supone cambios en todos los ecosistemas. Hoy tenemos que ver y analizar lo que ocurre a nivel mundial desde la perspectiva que se llama One Health, una salud, ¿no? Es una salud del planeta lo que va a permitir que tengamos una buena salud en la población. Pero todo aquello referente al cambio climático que vaya a hacer disponibles ciertos recursos básicos como el agua, que las temperaturas sean más adecuadas, que se pueda hacer frente a esas alteraciones, que se puedan construir ciudades más adecuadas con poblaciones mayores, porque se estima que el 70% de la población va a vivir en ciudades de distinto tamaño, pero en ciudades a partir de los años 30, 40, los recursos y su movilidad. Bueno, en definitiva, si vivimos en una sociedad en donde hay una movilidad de personas y materiales, aquello que siempre ha ocurrido en la historia de la vida, que es el que se producen enfermedades, van modificándose, van adaptándose a las condiciones ambientales, y aquello que en un momento se producía en un entorno muy pequeño y que, bueno, pues no superaba ese entorno, hoy, dada la movilidad de personal, de materia, de recursos, es posible que su diseminación sea mucho más rápida y permita el desarrollo de una pandemia favorecida de alguna forma por la falta de exposición de la mayor parte de la población mundial a ese agente o a agentes muy similares. Esto es posible, pero bueno, las pandemias se dan también, no estoy hablando estrictamente, pero bueno, en términos comunicativos que se podrían explicar o se podría hablar de estas situaciones de altas exposiciones a nivel universal con sustancias químicas, no son enfermedades transmisibles, pero hay situaciones o agentes tóxicos a los que hemos estado expuestos y que todavía no están superadas del todo, y otras sustancias tóxicas a las que nos estamos exponiendo, y de forma muy internacional, con diferencias entre unos países más desarrollados o menos desarrollados, o más industrializados o menos industrializados, pero vivimos en una sociedad global y, por tanto, ese término pan se puede aplicar sin que exageremos la situación y sin que creemos noticias y las hagamos desaparecer de forma desafortunada pero bueno, se puede utilizar para muchas situaciones, evidentemente, sí.
Bueno, vamos a recordar que la edición número 40 de la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología, por primera vez en su historia, este encuentro científico va a poder seguirse. La mesa redonda de esta tarde va a poder seguirse a las 7 de la tarde y en esta mesa redonda toda la ciudadanía lo va a poder seguir. Va a ser una mesa redonda abierta. Se va a hablar del cambio climático, efectivamente, como hemos comentado, sus efectos sobre la salud y la adaptación urbana. Pero me parece a mí que ustedes pues son un poco pesimistas, porque dicen que los fenómenos extremos asociados al cambio climático, que por desgracia hemos vivido en toda Europa, los incendios, las olas de calor, pues cada vez van a ser más intensos y frecuentes. Y no sé qué vamos a poder hacer, porque de acuerdo, hemos encontrado una vacuna para el coronavirus en unos meses, pero contra esto, ¿qué puede hacer la ciencia?
La ciencia yo creo que ha hecho muchas cosas, de hecho, hablando en términos de coronavirus, es espectacular la colaboración o los esfuerzos que se han mantenido, que han hecho posible el disponer de vacunas con los niveles de eficacia que disponen en estos tiempos tan breves, ¿no? O sea que en ese sentido un chalo importante a todos los que han colaborado y han hecho posible este desarrollo y otros desarrollos. Yo creo que la cuestión, estando en la ciencia y estando en la innovación, está fundamentalmente en los responsables políticos y las grandes instituciones y las grandes empresas que nos gobiernan. No me confundo al decir, no me confundo yo, quiero decir, nos gobiernan las grandes empresas, y los gobiernos, se supone, y ellos son conocedores perfectamente de todas estas situaciones. Hablar de la reunión de Río es, en términos, mi hija diría que estoy hablando de cosas prehistóricas, ¿no? Por lo tanto, es algo que se sabe y es algo sobre lo que evidentemente hay que actuar y hay que tener un nivel de prevención y un nivel de organización de alternativas y de infraestructuras y de servicios y de equipos de investigación, por ejemplo, también en marcha, bien financiados, y además con un convencimiento de que los sectores, como decía antes, que van a favorecer la salud y el desarrollo y la sostenibilidad del planeta, que en definitiva estamos hablando de parecido, de cosas parecidas o anseco parecidas, recaen en las actuaciones que vayan a tomar nuestros responsables políticos y las actuaciones que se les va a permitir a las grandes industrias de todos los tipos de sectores. Por lo tanto, yo creo que una de las grandes preguntas está ahí. Y a esa pregunta, obviamente, va unida y los ciudadanos estamos dispuestos a asumir los cambios que se van a proponer. Somos conscientes de que nosotros somos parte de esa ecuación también.
Sí, sí, estaba pensando en lo demoledor que es escuchar que el peso que tienen, ¿no?, esas grandes empresas, que luego es verdad que nos presentan, pues qué sé yo, a veces en el caso de las eléctricas, datos de beneficios multimillonarios de miles de millones, ¿no?, sabiendo lo que está ocurriendo y con, les vemos escaso compromiso más allá del postureo o lo publicitario, ¿no?, con la crisis climática y la verdad que uno se siente un poco, no sé si frustrado, voy a decir, ¿no?, por parte de la ciudadanía, por lo poquito que uno tiene la sensación que puede hacer con respecto a lo que podrían hacer las grandes empresas y no terminan de hacer.
Comparto esta impresión y a la vez añado la de cuál es la responsabilidad o qué han hecho los gobiernos para favorecer, por ejemplo, el impulso de todas las fuentes de energía renovables, establecer medidas que sean más eficientes en el uso de energía no renovable. Y bueno, llegamos a situaciones en que Europa declara que la energía nuclear o el uso de carbón, pues bueno, a ver, no es tan malo, no me voy a poner a valorarlo en términos éticos, que me parece que son estrictamente los que son éticos, además de que sean políticos, económicos, etc. pero por favor, un poco de, yo decía, un poco de seriedad. Sí. No sé si desde la organización de un congreso me corresponde llegar tan lejos, pero bueno, en todo caso, es un comentario que creo que bueno, pues está cerca de nuestro ámbito profesional y que, bueno, seguro que hay críticas en cuanto a lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo comunicamos, etc.
Bueno, no sé si está cerca de los epidemiólogos, pero yo creo que está cerca de todos los sectores de la sociedad. Y la parte médica la a mí opinión, no me parece poca.
La opinión pública, desde luego, siempre va a pensar, va a estar de acuerdo con usted. O sea, que eso está claro, porque ya nos hemos dado cuenta de que precisamente los únicos que al final nos han sacado las castañas del fuego han sido los científicos y de otros sectores, digamos, de la política, de la economía, mejor no hablar, porque esos ya han demostrado que no están de parte, digamos, de la salud ni les importa demasiado la opinión pública. Bueno, pues sigo diciendo que esta reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología, que va a tener lugar en el Centro Carlos Santa María de la Universidad del País Vasco, en Donosti, desde hoy hasta el 2 de septiembre, y eso que van a centrar su contenido en cambio climático y, bueno, pues todo lo que el cambio climático puede afectar a nuestra salud. Supongo que como epidemiólogos han estado 2 años hablando de COVID y ahora igual quizá darle un poco carpetazo y empezar a mirar al futuro cómo puede ser este cambio climático. No sé si se va a hablar de COVID mucho en este congreso o no. ¿Se va a hablar?
Sí, obviamente se va a hablar de COVID y se va a hablar de otras enfermedades emergentes, tanto de tipo infeccioso como de patologías crónicas, que son las patologías que causan mayor pérdida de calidad de vida durante más años y que son las que son las principales causas de muerte en países como el nuestro y el de Portugal. Quiero hacer recordar que el congreso es internacional en el sentido de que es un congreso ibérico de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología, porque así se celebra desde hace años. Ah, pero bueno, como nota al calce, sin más. Y bueno, ya no sé si me he perdido en
sí, que van a hablar de COVID, por desgracia van a tener que seguir hablando de COVID y de otras enfermedades asociadas que crean mortalidad.
Cuando hablamos de COVID, pero hablamos de otras cosas que pueden ocurrir similares al COVID y por ejemplo, hablan de cosas de cómo se afectan o cómo los servicios de vigilancia epidemiológica deben de actuar o deben de estar preparados o cómo las propias agencias de salud pública deben de estar preparadas y deben de comunicar. Por ejemplo, hay un número importante de comunicaciones que hace referencia a cuál es la percepción o cuáles son los factores de que haya una población que se resista a la vacunación, que sea negacionista, por decirlo de alguna forma, o cuál es la percepción o cuáles son las variables que pueden estar detrás de que la gente no mantenga la vacunación, el número de vacunas que se propone, o cuáles son las percepciones de del riesgo en relación al COVID o no COVID de determinadas patologías y cómo. Esto es muy importante porque la percepción, una cosa es la realidad, otra cosa es la percepción, que puede estar muy cerca o no, pero nosotros debemos de ser conscientes como profesionales y científicos de algo como la percepción, porque hay que llegar a la población y convencer a la población, y ojalá la población tenga como referentes los científicos, y ojalá la población tenga como referentes los gobiernos, porque en definitiva sería o es la mejor una situación muy favorable, muy deseable, ¿no? Y que las medidas que se propongan pues puedan ser entendidas por todos o por la gran mayoría, porque siempre habrá gente discrepante, pero la discrepancia no venga por las discusiones científicas o pseudocientíficas. Sí. Los fake news están aquí y también son parte de la investigación y de comunicaciones relacionadas con los fake news y esto también es parte de la ciencia, cómo se interviene sobre los fake news y de la gobernanza.
Sí, sí, y ahí estamos totalmente de acuerdo, y que nos damos por aludidos nosotros, quiero decir, como medios de comunicación a la hora de saber comunicar lo que vosotros nos vais contando, o por lo menos ese es nuestro intento, desde luego cada día, poder transmitirlo bien para que no se den esos casos y para no tener al final que tener que estar pidiendo explicaciones a unos científicos que tendrían que estar concentrados en trabajar en lo que les pedimos que estén trabajando, ¿no? En investigar y en intentar generarnos soluciones y no pidiéndoles explicaciones, como hemos visto que
está bien, pero está bien,
también
está
ha ocurrido.
Bien, Bueno. Sí, pero está bien que los científicos pongamos la cara y podamos ser parte sí. de
Pues los periodistas serios estaremos sacándoos la cara y contando lo que vosotros digáis, para intentar que sea por lo menos un trabajo entre todos. Eso se lo garantizamos. Pues Jesús Ibarlucea, presidente del comité organizador del Congreso de la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología, pues muchas gracias por darnos algunas claves de lo que va a ser, como vemos, un congreso pues bueno, que va a tener muchas aristas, entre pues asuntos a tratar desde diferentes aspectos y diferentes pues puntos de nuestra sociedad, ¿no? Que al final la conformamos todos desde diferentes sectores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y bienvenidos para cualquier tema que os pueda interesar y que queráis hablar.
Pues
un placer.
No son pocos los interesantes. Gracias.
Bueno, agur.